El obispo portavoz está a su disposición para las preguntas que quieran formularles. Esperan a que llegue el micrófono, se presentan, dicen a qué medio pertenecen y formulan la pregunta.
Sí, buenos días. ¿Se me oye? Sí. Soy Javier Gregory de la cadena SER. Tenía dos preguntas. La primera es en torno a la crisis. Me llama la atención que el gobierno haya recortado en partidas sociales como la educación y la sanidad de forma importante y no en la asignación a la Iglesia en los presupuestos generales del Estado del 2013. Me gustaría saber su opinión sobre esto y luego echo de menos en esta declaración medidas por parte de la Conferencia Episcopal, sus propias medidas para hacer frente a la crisis. No sé si alguna aportación económica más a Cáritas o me gustaría preguntarle si la Conferencia Episcopal va a adoptar de motu propio algún tipo de iniciativa. Y la segunda cuestión es que, ¿qué opinión le merecen las declaraciones del obispo de Córdoba equiparando el presunto asesinato de dos niños allí con el aborto? Gracias.
Bueno, son tres preguntas, creo yo. No sé si son dos que se resumen en tres. Vamos a ver, sobre esta última, pues nosotros ya saben ustedes que tenemos una costumbre habitual de no comentar las declaraciones de los obispos, no porque no comentar no quiere decir que no estemos de acuerdo, sino que no somos nadie para comentar las declaraciones de un obispo, no es nuestra tarea. En todo caso, sí que le puedo decir, recordar, que el Concilio Vaticano II dice que el crimen, que el aborto es un crimen abominable. Y esta es la doctrina general de la Iglesia. Matar a un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral y es un crimen abominable. En cuanto a la aportación a Cáritas, pues sí que se habla aquí, no lo he leído, pero en el número 2 se habla de las aportaciones que ha hecho exactamente se dice que desde 2008 la conferencia decidió entregar una ayuda económica especial a cada Cáritas diocesana. Se viene haciendo desde 2008 en cantidad creciente. En total se acercan ya a unos 15 millones de euros. No sé exactamente la cifra, pero por ahí anda. ¿Cuánto?
13 más, ¿no?
¿Cómo?
Algo más de 13.
Algo más de 13, 14 millones de euros en total. Cada año, a cada Cáritas diocesana va una ayuda especial. Pero es una ayuda especial. Eso no es lo que la Iglesia da a Cáritas, porque Cáritas es la Iglesia. Y hay informaciones tergiversadas a conciencia, diciendo que la Iglesia solo da a Cáritas un pequeño porcentaje de sus presupuestos. Es falso. Cáritas es la Iglesia, se dice aquí. Cáritas es la forma institucional con la que la Iglesia, en cada parroquia, ayuda a los necesitados. En cada parroquia hay un local. Hay unos voluntarios, hay unos donativos. ¿Eso quién es? ¿Quién hace eso? Es la Iglesia. Cáritas es la Iglesia. Y se da gracias en este documento a quienes aportan su tiempo y sus donativos. El tiempo es valiosísimo. Decenas de miles de voluntarios católicos en todas las parroquias de España que están con su párroco, que están con su obispo y que dedican su tiempo gratuitamente a la atención a los que lo necesitan. A cursos de formación para el trabajo, a acoger a los inmigrantes que no tienen dónde acogerse. Eso es la Iglesia. Y la formulación de la pregunta que usted ha hecho es equívoca. Lo que la conferencia da es un... La conferencia da, otorga una cantidad especial de refuerzo a las Cáritas diocesanas, que ya son Iglesia. Entonces eso está en el texto. Y se agradece la inmensa, aquí lo fundamental es la inmensa cantidad de tiempo que decenas de miles de voluntarios aportan en todas las parroquias de España. Y luego además de la Cáritas están los comedores de las cofradías, las obras de las religiosas y de los religiosos y de asociaciones de vida apostólica, que también se mencionan aquí. ¿Eso qué es? Eso es la Iglesia, que vive y que se alienta de la fe, del desinterés y de la alegría que la fe otorga a quienes pueden dedicar su tiempo y sus energías a la ayuda a los demás. En todo caso, le agradezco la pregunta porque me da ocasión para explicar esto de nuevo y para decir que sí está en el texto. En muchas maneras está en el texto. Es decir, el programa es agradecer a quienes colaboran. La conferencia también seguirá haciéndolo de manera extraordinaria, con un pequeño donativo, que tiene también como función, como se dice aquí, a estimular la caridad de todos. Y quedaba la tercera pregunta. Vamos a ver. Si no recuerdo mal, su pregunta era ¿por qué la asignación que hace el Estado a la Iglesia no se ha reducido cuando se han reducido todas? Es que el Estado no hace ninguna asignación a la Iglesia. Lo que hay es un pago a cuenta. Pago a cuenta. Pago a cuenta de lo que los españoles decidan darle a la Iglesia. Y si los españoles decidieran, Dios no lo quiera, darle menos, tendríamos que devolverle al Estado ese pago a cuenta. ¿Está claro? Es un pago a cuenta, no es una asignación ni una partida presupuestaria. Es un pago a cuenta de lo que los españoles en la asignación tributaria, en la asignación, los que asignan a la Iglesia son los españoles que voluntariamente en su declaración de la renta ponen, marcan la X de la Iglesia Católica. Y aquí, como normalmente se prevé que van a ser unos 140 millones de euros, han ido bajando estos años por la crisis. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Pero aquí es muy importante saber una cosa. Eso que aparece en los presupuestos generales es un pago a cuenta que, si los españoles decidiesen dar menos, tendríamos que devolverle al Estado. No es una partida de los presupuestos generales del Estado. Está en una adicional final, porque el Estado sabe, quien ha hecho los presupuestos, tanto este gobierno como el anterior, no es ninguna novedad. Saben que es un pago a cuenta y así viene. Pago a cuenta. Y ya saben ustedes lo que es un pago a cuenta, es decir, que hay que hacer cuentas. Al final. Y hay que añadir una cosa, siguiente. Este pago a cuenta está invariado desde 2006. No ha sido aumentado el pago a cuenta. Aunque lo que los españoles deciden asignar a la Iglesia sí que ha aumentado. No lo hemos pedido, que se aumente el pago a cuenta. Lo lógico, se podía pensar que podía haber ido aumentado en la misma proporción en la que aumenta la asignación tributaria a favor de la Iglesia. Pero está congelado el pago a cuenta, incluso como pago a cuenta, está congelado desde el año 2006. Entonces, no hay ninguna, no tenga usted miedo, que no hay ninguna discriminación positiva a favor de la Iglesia, en ese sentido.
Hola, buenos días. Soy Esteban Sala de Cataluña Radio y quería hacerle un par de cuestiones sobre el tema este del anexo de este documento y las reflexiones que ha hecho para intentar aclarar un poco posiciones, ¿no? En concreto, lo que me gustaría aclarar es, hablan de una cierta preocupación, de una inquietud por unas propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral, pero el propio documento, pues en el punto 72-73, habla de son los dirigentes políticos y los ciudadanos en el último término, mediante el ejercicio del voto, quienes deben pronunciarse. También habla de que la Iglesia reconoce la legitimidad de posiciones nacionalistas que no recurran a la violencia, que es el caso de lo que se ha planteado ahora mismo desde Cataluña. Entonces, en este sentido, si me puede aclarar exactamente cuál es esa preocupación. Y la segunda cuestión que quisiera aclarar también, del conjunto del texto, creo que hay una, que la Iglesia defiende más la cuestión de la unidad que de la libertad, ¿no? Cuando habla esto justo de la desintegración de la desintegración unilateral, etcétera. Entonces, si hay que apostar por uno de los dos valores, unidad o libertad, ¿por cuál apuesta? Porque, al fin y al cabo, si lo comparamos con la moral personal, pues la libertad es condición sine qua non para que cualquier acto del hombre sea humano, tenga valor ético, ¿no? Si yo me equivoco cuando veo que hay un balance más, una apuesta más por la unidad que por la libertad.
Bien, yo creo que es una contraposición innecesaria que aquí no se plantea. No hay que contraponer unidad y libertad. Y también el ser humano, es verdad que el ser humano, yendo a esta analogía, el ser humano es un sujeto ético porque es libre, pero no sería libre si no, sería si no fuera sujeto. Si no hubiese unidad personal, no habría libertad. Si el ser humano fuese un caos desintegrado, no sería posible ejercer la libertad, incluso la persona. La libertad de la persona la ejerce un sujeto. Tiene que haber un sujeto de la libertad. Son unidad y libertad, no se pueden contraponer. Hay que fomentar las dos al mismo tiempo. Y aquí no hay esa contraposición. Efectivamente, lo que dice el número 12 es que propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de la unidad de la antigua nación que es España causan una grave inquietud a los obispos. Porque una posición unilateral pues sería una posición, como la palabra dice, que no tiene en cuenta el conjunto del bien común. Y en el anexo aparece bien claro. Es decir, por supuesto la Iglesia, como dice el anexo, la Iglesia no entra en cuestiones técnicas políticas. Cómo se ha de articular la política de un país, la organización de la unidad de España, se puede hacer de muchas maneras, lo dice el anexo. Pero sí hay unos elementos fundamentales, como es el valorar el bien de la unidad y el modo de proceder para preservarlo. El valorar el bien de la diversidad y el modo de proceder para preservarlo. En el modo de proceder hay unos criterios éticos. No vale todo. En esto tampoco vale todo. Está el bien común y las reglas del juego. Y la postura de la Iglesia es que efectivamente en estas cuestiones, en cuanto son cuestiones puramente políticas, la Iglesia no tiene legitimidad ni autoridad ni quiere imponer ninguna fórmula política. Ahora bien, lo que sí se dice, y se dice en la pretensión, acciones unilaterales no son moralmente aceptables. Está en el anexo que usted ha dicho y está aquí. Por eso causan grave inquietud. No sé si está claro.
Cualquiera de los dos sitios.
Buenos días, soy Sol González de la Sexta Noticias. Yo quería que usted nos hiciera una valoración sobre la violencia en las cargas policiales de las manifestantes del 25S en el Congreso.
No, sobre eso no se ha hablado nada en la permanente, es una cuestión puntual y técnica y discutida sobre lo que no tengo nada que declarar.
Hola, soy Ana Flotach de Público. En la declaración ustedes escriben que las autoridades deben velar para que los costes de la crisis no recaigan sobre los más débiles, con especial atención a los inmigrantes, y justo ayer sabíamos que a partir de ahora los inmigrantes irregulares deberán pagar 710 euros para tener asistencia sanitaria. ¿Qué opinan de esta medida?
Pues sobre esa medida no se ha hablado concretamente. Sí que hay una apelación a la atención a los más débiles y que no cargue sobre ellos los costos que lleva aparejados consigo la crisis. Ciertamente los inmigrantes en cuanto tales son un sector especialmente débil. Han trabajado en España, muchos durante mucho tiempo. Ahora se quedan sin trabajo. El caso que usted dice es un caso específico dentro de los inmigrantes, los ilegales, los que tienen. Entonces, resolver los problemas técnicos concretos no podemos entrar en ellos porque no es nuestra misión, los problemas técnicos concretos. Ese caso concreto es un problema muy específico, no son todos los inmigrantes, es una parte de los inmigrantes. Y hay que ciertamente la humanidad exige que ninguna persona que esté en España sea desatendida. Ahora, ¿cómo tiene que ser atendida? ¿Y con qué costes? ¿Y quién tiene que pagar los costos? Eso es una cuestión técnica. Hay un principio de humanidad, pero luego hay cuestiones técnicas que los responsables tienen que dilucidar con estos criterios. Con estos criterios de atención a los más débiles y de que no cargue por principio las cargas, los costos de la crisis en ellos, precisamente.
Hola, buenos días. Jesús Bastante, de Religión Digital. Dos cuestiones rápidas. Una, sobre el documento en sí. Hacía bastante tiempo que desde distintos sectores se venía pidiendo una voz unitaria de la Conferencia Episcopal respecto a la crisis, aunque es bien cierto que en 2009 o en 2008 se hizo un documento de la plenaria. Quería saber, por un lado, si han notado esa presión social, es una de las causas para que este documento vea la luz ahora, cuando en el plan pastoral no se decía expresamente que se iba a sacar un documento, sino que se iba a proseguir una reflexión y tal cual. Y luego, si han valorado que incluir dentro de la nota sobre la crisis económica y social, sobre la situación difícil que están padeciendo tantas personas en España, incluir la cuestión de los nacionalismos, o de Cataluña, si me lo permite, iba a provocar que el tema de la crisis se quedara en un segundo plano. Que se han valorado esta posibilidad. Gracias.
Sí, se ha valorado, pero ha parecido que forma parte de la situación, que dice aquí, situación social, económica y política, que es una situación que tiene muchos elementos, que está compuesta de muchos elementos íntimamente conexos. Y si lee con detenimiento de nuevo la nota, verá por qué. Es decir, esto no se refiere solo a la cuestión de las finanzas o a la cuestión de los desahucios de las familias que se pide aquí. Son problemas puramente económicos, pero esos puramente económicos están relacionados con otros sociales y con otros políticos. Y entonces, esta nota se refiere a la situación global actual de España. El plan pastoral, ya lo hemos dicho un día, no es un adelanto de todo lo que se va a hacer, ni de todo lo que hace, por supuesto, la Iglesia en España, ni siquiera esta casa. Son líneas mínimas de trabajo común. Y normalmente no hay ningún plan pastoral en el que se hayan previsto las declaraciones de la Comisión Permanente. Ni uno solo. Por eso esa pregunta suya conviene ponerla a la luz de la historia de la conferencia. No sé por qué me la hace. Porque no hay ninguna declaración de la permanente que haya estado prevista en el plan pastoral. Sería la primera vez. O sea, no es extraño que no esté en el plan pastoral, quiero decir. Entonces, por eso quiero decir la pregunta de que viene. La pregunta vendrá tal vez del otro, de la otra parte de su pregunta, si la pregunta tenía dos partes, lo del plan pastoral y lo de la demanda de una declaración de la plenaria, de la conferencia en alguno de sus organismos. Evidentemente nosotros escuchamos, los obispos escuchan todo, los obispos están siempre a pie de calle, posiblemente más que nadie de nosotros los que estamos aquí. Están siempre en las parroquias, en los colegios, en las asociaciones, en las fiestas locales, en tal. Están leen la prensa, están continuamente escuchando todo. Entonces, claro que saben que hay ese run run en algunos sectores. Y eso se conoce. Ahora, eso tiene su parte, luego hay que discernir eso qué significa, en qué sectores, cómo y cuándo. Y no era una demanda generalizada, abierta, era de unos ciertos sectores. Que los obispos estén mudos, que se ha dicho, es falso. Eso se ha dicho en esos sectores. Los obispos están mudos ante la crisis. Ya ven ustedes aquí, ha habido, en los dos primeros puntos que no he leído, continuas cartas pastorales en toda España, gestos de los obispos, de Cáritas, de las diócesis, de los religiosos, de las cofradías. Están mudos. La conferencia, eso en toda España. La conferencia en cuanto tal, desde el año 2008 ha venido hablando del asunto, ha hecho el gesto al que nos hemos referido antes, de una aportación especial a las Cáritas diocesanas. Ha publicado una declaración ante la crisis moral y económica ya en el año 2009. ¿Cómo se puede decir que la conferencia no hace nada? Se ha dicho. Por lo tanto, quienes lo han dicho, pues no han respondido íntegramente a la verdad. Y por eso no nos ha preocupado. Lo que nos ha preocupado es lo que dice en el número 4. Es que hay una situación, la situación va cambiando, y en este momento los obispos pensaron que había que decir una palabra. Porque hay una tensión social creciente y una situación política distinta que en el año 2009. Entonces, esta es la razón fundamental por la que ahora se hace esta declaración. Lo que está en el número 4. Ahí tiene usted la respuesta.
Hola, buenas. Soy Irene Falcón, de 13TV. Y mi pregunta es, me gustaría saber su opinión sobre las reformas del gobierno, concretamente los recortes que está haciendo en materia de educación. Gracias.
Sobre eso no tenemos una declaración, son cuestiones técnicas. El gobierno tiene unos problemas financieros, económicos, el anterior también. No lo hemos hecho del gobierno anterior, tampoco lo vamos a hacer de este. No se suelen hacer. ¿Cómo organiza el dinero el gobierno? Yo creo que nunca ha habido una... Los gobiernos en general... ¿Cómo organiza las cuentas? Yo creo que nunca ha habido una declaración de la conferencia. Ni con este ni con el anterior.
Hola, buenos días. Soy Alicia Rodríguez, de La Vanguardia. Quería hacerle un par de cuestiones. Una es una aclaración, disculpe mi ignorancia. ¿Me podría decir mínimamente cómo se llega a este tipo de declaraciones? Digo, si se decide en la permanente, ¿qué proceso se sigue para hacer la declaración? Sé que supongo que es conocido, pero no lo tengo en la cabeza. Y después, al principio ha dicho que prácticamente la unanimidad de la comisión permanente había apoyado la declaración y había aclarado que no había ningún voto en contra. Quería saber, ¿se ha abstenido alguien? ¿O me puede decir el resultado de la votación, si es posible? Gracias.
Bien, respecto a la primera parte de la pregunta, y en palma con la anterior, ¿cómo se llega a la decisión de hacer una declaración de estas? No está en el plan pastoral, porque el plan pastoral no puede prever todo lo que va a pasar en 5 años, ni siquiera dentro de 3 meses. No lo puede prever el plan pastoral. Y por eso estas declaraciones de la permanente o del ejecutivo no están en los planes pastorales. ¿Cómo se decide hacerlas? Normalmente el comité ejecutivo, que se reúne todos los meses, es quien toma el pulso de la situación, normalmente, pero también puede ser la misma permanente en el momento de reunirse, que se reúne 15 días después o un mes después. Entonces hay siempre un epígrafe en estas reuniones que se llama asuntos de seguimiento, y seguimos los problemas ordinarios que suceden en las relaciones con la autoridad pública, con los temas que tenemos pendientes. Entonces hay un asunto, y ahí a veces surge la idea, surge la necesidad de hacer una declaración. Concretamente en este, ha sido en el último comité ejecutivo que tuvo lugar, que es el primero después del verano, en septiembre, a mediados de septiembre, ante el agravamiento de la crisis, o lo que se dice aquí, que de momento tememos que la crisis, al menos en sus efectos, no haya tocado fondo, se pensó esto, entonces dice, pues tal vez sea un momento de que la permanente próxima haga una declaración. Entonces se dejó a la decisión de la permanente, que es quien decide si la hace o no, no lo decide el Ejecutivo por ella, el Ejecutivo se lo propuso. El Ejecutivo propuso a la permanente hacer una declaración ahora. Y la permanente lo asumió y se ha hecho esta declaración por el motivo que está en el número 4. Y en cuanto a, efectivamente, esta declaración ha sido aprobada por el 81% de los votos presentes, o sea, más de 2/3, ningún voto en contra, 17 síes y 4 abstenciones. Nadie se ha opuesto a que se publique este documento.
Buenos días, Javier Otero, de Tiempo. Le quería preguntar, en la declaración se habla de este signo de esperanza que se pide respecto a los desahucios. Me gustaría saber por qué se ha elegido este signo, si se ha barajado algún otro, alguna otra medida. Me refiero, por ejemplo, como hipótesis, podría haber sido cualquier otro asunto, por ejemplo, recortes en la ley de dependencia, en los recursos para la ley de dependencia, la reforma laboral, algún aspecto de la reforma laboral. Se ha elegido el de los desahucios, en definitiva. Quería saber si se han estudiado otros aspectos y por qué se ha elegido este en concreto.
Muy bien, porque primero porque nos han llegado muchas sugerencias. Nos han llegado muchas sugerencias de muy distintos lugares, de asociaciones, de personas, de empresarios preocupados con este tema. Del ámbito de las finanzas también, que es sangrante que una familia se tenga que quedar en la calle, a veces por no arbitrar soluciones que son posibles. Y entonces nosotros lo pedimos a quien corresponda que se busquen, que se arbitren soluciones para que no haya familias que por razones de plazos, de deudas que inmediatamente, que haya alguna solución para que esto no sea así. Primero, o sea, la primera razón es que nos han llegado muchas sugerencias, y la segunda es por el asunto en sí mismo, que es muy claro, ¿no? Una familia, pues el derecho fundamental a tener una vivienda, es verdad, no hay derecho a tener en propiedad esta vivienda, eso es verdad, pero hay un derecho general de una familia a tener donde vivir. Entonces, como la familia es tan fundamental en la articulación de la vida social, y sin la protección de la familia y del matrimonio no habrá salida duradera a la crisis, es fundamental, es una base nuclear de la vida social. Pues por eso se ha elegido, por esos otros motivos se ha elegido esta, por las peticiones y por la importancia del tema en sí.
Pablo Ginés.
Sí. Bueno, yo, Pablo Ginés, de La Razón, soy católico y soy catalán, y a veces hablo con católicos catalanes. Yo no soy nacionalista, ellos sí que lo son, y me dicen, yo sí que acato lo que dicen los obispos de la unidad. Nuestra unidad ha de ser como la de Portugal, dentro de la Unión Europea, unidos en la Unión Europea, un país hermano, y nos queremos mucho con otro Estado. Entonces, ¿yo cómo puedo responder a los católicos que con este tipo de unidad ya les basta, porque dicen que el Estado español no es la unidad que quieren y que hay otra fórmula técnica, que es la independencia? Es un problema que tengo muchas
veces.
Bueno,
es que quiera una persona una cosa u otra, cada una persona puede querer lo que quiera y defender con medios legítimos lo que desee. Ahora, la doctrina social de la Iglesia está resumida en estos números que les hemos dado. Sobre este punto concreto de la unidad de una antigua nación como es España. Hay una situación de partida y un juicio moral no puede ignorar la situación concreta. Entonces, ¿cómo puede responder usted leyéndole el número 12 de esta declaración? Que ahí se dice que ninguno de los pueblos o regiones que forman parte del Estado español podría entenderse tal como es hoy si no hubiera formado parte de la larga historia de unidad cultural y política de esta antigua nación que es España. Hay un deber moral sobre el bien común de España, para todos. Acciones unilaterales políticas no son prudentes ni moralmente aceptables, lo dice la nota a continuación. Porque hay un bien, hay una obligación moral respecto del bien común de España. Eso no quiere decir, también se puede añadir, que se sacralice la Constitución, ni que se sacralice la unidad de España, ni que nos digan, es que España no está en el Evangelio. Ya lo sabemos. Pero hay una doctrina social de la Iglesia en la que se aplican los principios generales de caridad, de solidaridad, de responsabilidad a las situaciones concretas. Y eso es lo que hace la doctrina social de la Iglesia y lo que hace esta declaración y más desarrolladamente, por eso se ha puesto aquí, por eso se ha puesto como anexo la declaración de 2006 ya. Por tanto, esto no está, esta doctrina no está, diríamos, inventada para una situación de ahora. Lo que se hace es recordar lo que se ha dicho en el año 2006 y en el 2002, también en otra declaración de 2002 que se cita a pie de página. Y en la doctrina social de la Iglesia.
Dos más y concluimos. Aquí la primera.
Hola. ¿Está?
Sí.
Gemma Huesca, de Europa Press. Yo quería preguntarle en relación al derecho de manifestación del que tanto se ha hablado esta semana. Ayer el Gobierno dijo que no va a modificar nada en la Constitución. Cifuentes, por otro lado, sí que proponía modular algunas normas. ¿Qué opinión le merece a usted?
Pues son declaraciones que yo ni conozco en su tenor escrito, sino por solo en la radio y tal, y no hay ninguna opinión al respecto de la conferencia.
Creo que una más de Europa Press está pedida, ¿no?
Sí.
Buenos días. Yo quería preguntarle, la inclusión del tema de los nacionalismos en el texto, ¿viene motivado por una preocupación inicial de todos los obispos cuando se han reunido o en las cuatro abstenciones quizás se refleje el voto de los obispos catalanes? Bueno, y si va a ir más allá esto y tienen pensado algún tipo de reunión con más o algo así. Y luego, por otra parte, quería preguntarles, ¿qué valoración les merece el anteproyecto de ley de educación? Gracias.
Respecto a la primera parte de la pregunta, la votación es secreta. Por lo tanto, el presupuesto que usted ha anunciado es gratuito. No se sabe quién ha votado cada uno. Se pueden hacer, hay 21 votos, haga usted la combinatoria y a ver cuántos salen de posibilidades, de hipótesis de voto. Es decir, yo no sé quién ha votado. Usted puede hacer esa hipótesis, pero carga, eso es su responsabilidad. Si usted hace esa hipótesis, es su responsabilidad. Hacer la hipótesis. Usted la ha planteado, la ha hecho bajo su propia... Yo le digo que el voto es secreto y que nadie sabe quién ha votado qué. Por lo tanto, yo no puedo decir más porque entonces incurriría yo en hacer especulaciones. Yo no puedo hacer especulaciones sobre el voto. Lo que sí es muy notable es lo siguiente, es que nadie se ha opuesto a que se publique esta nota. Es muy importante. Nadie se ha opuesto, no ha habido ningún voto negativo. Las abstenciones pueden ser por muy diversos motivos. Unos porque dicen, no, que no se publique mañana. Otros porque dicen, no, pueden ser por muy diversos motivos, las abstenciones, y quién se haya abstenido, pues tampoco lo sabemos. Pero nadie se ha opuesto a que se publique. Y es una nota prácticamente por unanimidad, el 81% de los votos. Más de dos tercios, que es lo necesario para que sea magisterio auténtico, si fuese el caso, que no es el caso. Mucho más de dos tercios. Es decir, que en ese sentido ha sido una declaración hecha en un ambiente de comunión, en un ambiente de diálogo y en un ambiente de práctica unanimidad. De práctica unanimidad. Yo no sé si hay algún otro grupo social que se ponga a votar algo de este calibre, con tantas implicaciones y que pueda tener ese resultado. No sé. Es para comparar la comunión y la unanimidad práctica que hay. La otra parte, la ley de educación. Es que no hay ley de educación todavía, hay un anteproyecto. Ese anteproyecto es un primer borrador que el gobierno tiene que volver al gobierno y luego a las Cortes. Entonces estamos en una fase de diálogo, en una fase de hablar. Sobre todo, a nosotros lo que tenemos que hablar es sobre la enseñanza de la religión católica en la escuela. Porque es un asunto concordado, es decir, que tiene que hacerse de mutuo acuerdo entre la Iglesia y el Estado. La asignatura de religión tiene que ser ofrecida en condiciones de libertad para los alumnos que la elijan, pero como una asignatura equiparable a las fundamentales. Hay que buscar una fórmula para que esto sea así. Y estamos hablando. Tenemos cierta preocupación porque se encuentre realmente esa fórmula. Y cuando sea el momento, pues haremos una declaración sobre nuestra valoración de la ley, como lo hemos hecho en otras ocasiones.
Muchísimas gracias a todos por su presencia. Mañana, como ha anunciado el secretario, les enviaremos la nota de prensa sobre San Juan de Ávila y les tendremos informados durante todo el fin de semana de los actos en Roma, que pueden seguir también en nuestra página web.